Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Así empieza en sus inicios la encíclica del Papa Laudato Si. Ahí queda clara una palabra clave: unidad. Si no estamos unidos, no podremos hacer frente a los problemas que nos agobian. Solo con la unidad podremos hacer de la creación un verdadero jardín en el que se defienda ante todo la vida y los derechos que de ella derivan, para hacer digno al ser humano y a todas las criaturas. Solo con la unidad podremos poner una bella armonía a este vergel que cantó San Francisco y del que hoy se hace eco el Sumo Pontífice. De ello hablaremos en este programa, pero antes, el Evangelio de mañana y los santos de la semana. Pues domingo 12 del tiempo ordinario, en este domingo el pasaje del Evangelio según San Marcos nos sitúa en la tempestad. Los discípulos van con Cristo en la barca, de repente surge esa tempestad y le piden que les ayude, y el Señor, después de calmar al viento, les dice que tienen que tener fe. De todo esto aprendemos que en nuestra vida siempre habrá dificultades, pero que las dificultades nos tienen que ayudar a confiar más en Dios, también en nuestras posibilidades, y así a poder ir madurando. Esto es un poco lo que sacamos también del Evangelio de este domingo 12 del tiempo ordinario, y ya que mañana no hay programa, también nos hacemos eco de algunos santos de la semana que viene. Sobre todo nos centramos en la natividad de San Juan Bautista, que es el próximo miércoles 24, y luego después también el día 22 tenemos a San Juan Fischer y a Santo Tomás Moro, que ambos murieron después de oponerse a la escisión del rey Enrique VIII, provocando el cisma con respecto a la Iglesia Católica al no concederle la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Pues esto es un poco lo que da de sí el Evangelio y los santos de la semana. Pues Dios nos ha puesto a nuestro cuidado la creación. Así lo recuerda el Papa Francisco en su Laudato Si. Algunos ejemplos del cuidado de la creación los pone en su reportaje Cristina Sánchez. Muy buenas tardes, Cristina.
Buenas tardes, Jesús Luis. Bueno, se habla mucho estos días de la nueva encíclica del Santo Padre, Laudato Si, y yo os quería hablar de una cosa muy concreta del amor o del cuidado de la tierra, que es el trabajo que están haciendo desde la Iglesia en el Amazonas. Tanto es así que hace unos meses, poco más de un año, la Iglesia latinoamericana creó una cosa que se llama la REPAM, que es la Red Eclesial Panamazónica, para coordinar todo el trabajo que se hace en los distintos puntos de la selva. Y es que es un trabajo muy necesario, porque os voy a contar una cosa. Hace unos años yo estuve en Ecuador, en la selva amazónica del Ecuador, y en un distrito que se llamaba Coca, nos adentramos dentro de la selva, de la espesura, y empezamos a andar y el suelo se movía. Se movía, ¿no? El verde se movía. Y entonces se nos clavaron las botas. Y se nos clavaron las botas en petróleo. En petróleo que surgía del subsuelo. Eso no es otra cosa que la influencia o el mal trabajo que llevan haciendo desde hace 40 años las empresas petroleras en esta zona del Amazonas, que no solo son contaminantes para el medio ambiente, que hacen que tú vayas andando y metas tus botas en el petróleo, sino que además tiene consecuencias y consecuencias nefastas para la población. Por ejemplo, para los habitantes de la diócesis y la región de Coca. Conocimos a una familia, a Brenda y sus cuatro hijas, cuya tercera hija de 10 años, Diana, tiene cáncer de huesos. Cáncer de huesos provocado por la contaminación y la intoxicación del agua por estas petroleras, por los residuos tóxicos que vierten estas petroleras, y también porque a 100 metros de su casa hay un pozo que quema gas, y ese gas se deja fluyendo en el medio ambiente. Ahí hay una ONG que apoya Manos Unidas, que se llama Frente de Defensa de la Amazonía, y lleva más de 30 años intentando luchar contra estas empresas, especialmente contra una que se llama Texaco Chevron. Vamos a escuchar a uno de ellos.
Nosotros vivimos en un sector que estamos rodeados de pozos petroleros, en donde nos contaminan los vertientes de agua, porque aquí cerquita nomás tenemos a unos 200 metros la plataforma Paraguaco 10. En esa plataforma incluso queman el gas, por lo menos ahorita, antes lo botaban a la intemperie.
Mira, solo un dato. Hay 80.000 toneladas de residuos que han contaminado en esta zona más de 2 millones de hectáreas entre tierras y ríos. Y por eso, como Diana, hay centenares de niños, muchísimos hombres que han muerto a culpa del cáncer y cada vez más bebés que nacen con malformaciones. Esta plataforma está trabajando activamente por que estas familias sean indemnizadas, aunque ya se les ha juzgado a la empresa para que devuelvan, den dinero e indemnicen a estas familias, todavía no han dado ni un euro. Os seguiré contando más cosas sobre problemas reales que ocurren en este medio ambiente y en esta creación y en esta casa común de todos que Dios nos ha regalado y que el Papa Francisco está tan preocupado porque cuidemos.
La rabia madre. Pues gracias, Cristina. Sin duda esa preocupación del Papa Francisco y de todos, y esas maravillosas aportaciones que nos acabas de hacer, entre tantas otras que hay para cuidar todo lo creado. Vamos con la actualidad. Doce minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma porque la Congregación para la Vida Consagrada ha publicado una nota sobre la Asociación Lumen Dei. Paloma García Ovejero.
La nota la firma la Santa Sede, concretamente la Sagrada Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, y cuenta con la anuencia del Papa Francisco. En ella se recuerda la turbulenta historia de la asociación Lumen Dei, especialmente tras la muerte de su fundador, el padre Rodrigo Molina, poniendo de manifiesto tres aspectos: confusión en la redacción de las constituciones provisionales, insuficiencia teológica y pedagógica y una administración de sus bienes con puntos preocupantes. Muchos miembros abandonaron Lumen Dei cuando la Iglesia les propuso un camino de discernimiento, sigue diciendo la nota del Vaticano, y hubo quienes se apropiaron de bienes que no les pertenecen. Sería deseable una reconsideración colectiva. Si los que han abandonado Lumen Dei se agrupasen de algún modo, no podrán hacer referencia alguna ni a Lumen Dei ni a su fundador. La ONG Prodein o ABC Prodein no tiene ya vinculación ni identidad eclesial. Por último, los miembros que abandonaron deben ser informados de esta nota y considerar un regreso a la familia y la obra del padre Molina.
Dentro del quinto centenario Ávila vive el Encuentro Diocesano de Familias. La celebración ha comenzado a las 11 de la mañana en un ambiente lúdico con actos también para los más pequeños. A las 17 horas se finaliza con la Santa Misa. Y en este tiempo que nos toca, todos seguimos preocupados por la cantidad de naufragios con inmigrantes que se producen. Precisamente la ONG de los Salesianos, Jóvenes y Desarrollo, hace un llamamiento a la generosidad y sensibilidad de todos ante este problema. Con nosotros en esta tarde está el presidente de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, el padre Manuel de Castro. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, seguimos todos impactados, pero ¿estamos realmente sensibilizados ante estas tragedias?
Yo creo que la sensibilidad se va apagando por el hecho de que son tan frecuentes y no paran de día a día, que realmente es para estar todos preocupados. Durante el año 2014 se habla de que se produjeron 3.500 muertes, pero solo en los cuatro primeros meses del año 15 se han ahogado en el mar 1.600 personas, entre las cuales también iban mujeres y niños.
¿Qué objetivos se marca dentro de todo esto esta ONG Jóvenes y Desarrollo al respecto?
Bueno, nosotros hemos lanzado esta campaña de Stop Naufragios con la finalidad de sensibilizar y comprometer a la sociedad y sobre todo que tome conciencia de que la solución definitiva no le va a venir de las medidas que está tomando la Unión Europea, en la que se está debatiendo cuántos inmigrantes tiene que acoger cada país o cómo eliminamos las barcazas que son las que traen a los inmigrantes. Es una campaña para concienciar a la opinión pública de que el único camino para solucionar de fondo este tema es trabajar por el desarrollo de esos pueblos, la cooperación al desarrollo. Pretendemos, además, que esa sensibilización luego se traduzca en un compromiso de los ciudadanos con las acciones que nuestra ONG está llevando y que está poniendo en marcha precisamente para poder revertir esta situación tan dolorosa.
Fíjate que en el lema vuestro dice: educar hoy es ayudar para siempre. ¿Hace falta entonces todavía a toda la población, todavía educar más para concienciarnos aún más de lo que ya vamos conociendo, sin duda?
Sí, entendemos que la educación es la herramienta más potente que tenemos ahora mismo para poder solventar este problema. Es cierto que cuando hay unos inmigrantes que caen al mar, hay que sacarlos, hay que salvarlos. Hablaríamos de una emergencia humanitaria en ese momento, pero no se soluciona el problema porque esos inmigrantes que han sido salvados y son devueltos al país y otros más van a volver a intentarlo, porque el problema es que la situación que están viviendo en sus países es humanamente insostenible.
Manuel, sin duda que en esta sensibilización se notará que los jóvenes entran más en esta dinámica. Seguramente se les ve más preocupación y que tomen más parte activa en el tema.
Efectivamente, los jóvenes, que a lo mejor algunos de ellos tienen menos posibilidades de aportar su ayuda económica, aportan otra cosa todavía mucho más interesante, que su propia persona, y se marchan como voluntarios durante un año o durante los meses de vacaciones a trabajar en alguno de estos países y a apoyar ese desarrollo del que venimos hablando.
¿Qué otros proyectos se cubren dentro de esta ONG? Porque también veo aquí que se ha ayudado, hay sensibilidad con el tema del ébola y a lo mejor también otros proyectos que nos puedes hablar ahora de ellos.
Sí, nosotros en este campo estamos trabajando siempre con los salesianos, que han centrado su trabajo fundamentalmente en la formación profesional. Pero es curioso que trabajamos y tenemos proyectos en varios de los países de los cuales se sabe vienen muchos de estos que se lanzan al mar y que algunos de ellos, muchos por desgracia, pierden la vida. En concreto, tenemos en Senegal, un país prioritario, un centro de formación profesional en Ties y otro en Tambacounda, que pretende precisamente ayudar a los jóvenes a que no abandonen su propio país. Trabajamos también en Eritrea con dos centros, en Asmara y en Dekamare. Trabajamos sobre todo también en Sudán del Sur, país que ha estado en guerra, donde hemos construido un gran complejo de enseñanza, pues con enseñanza infantil, secundaria, de formación profesional, educación de madres, dispensario y parroquia. Trabajamos también en Centroáfrica, también con un gran centro de formación profesional. Y ahora la campaña que estamos poniendo en marcha es de un proyecto sumamente interesante en Etiopía. Digo sumamente interesante porque se dirige precisamente a evitar esta huida de los jóvenes del propio país. Es una campaña, un proyecto que tiene tres partes. La primera parte es la campaña de concienciación a nivel nacional de la población para que no abandone el país, sobre todo a la gente joven. Detección de las necesidades más urgentes y elaboración de proyectos de desarrollo para estas zonas. Es una campaña cuya financiación la estamos pidiendo a la Unión Europea, pero vamos a necesitar mucho más apoyo también de particulares y de otras instituciones que quieran colaborar.
Fíjate una cosa, que al hablar de los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que entran dentro de esta ONG, aquí ahora también que contamos con gente de diversas culturas, aquí por ejemplo en España, de los jóvenes que van entrando en la ONG y se sensibilizan, ¿contáis también con chicos y chicas procedentes de otras partes del mundo? También digo aquí en España y en Europa, que son los que luego después sensibilizan para ir también a sus tierras de origen a trabajar o a colaborar.
Bueno, de momento no estamos recibiendo peticiones de este tipo de jóvenes que señalas, sino más bien de jóvenes españoles, jóvenes sensibilizados, muchos de ellos con fuertes convicciones religiosas cristianas y otros con menos convicciones religiosas, pero unas fuertes convicciones humanistas que encajan perfectamente en el trabajo que estamos realizando. No se da el caso hasta ahora de estos jóvenes inmigrantes que digan: mira, yo me ofrezco voluntario también para trabajar en el país de donde vine o en otros países para ayudarlo. Esperamos que con el tiempo sea así.
¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento esta ONG?
Pues el año pasado, año 2014, celebramos el 25 aniversario de la creación de la misma. Por tanto, estamos ahora en el 26º año de nuestra creación.
¿Y qué historia podríamos hacer desde sus inicios? Haznos un poco cómo ha ido evolucionando esta ONG.
Pues comenzó siendo una ONG muy pequeña y con el formato de asociación, con el nombre de Jóvenes del Tercer Mundo, cuando esta denominación dejó de ser políticamente correcta, pues la modificamos y nos denominamos Jóvenes y Desarrollo, y ha ido creciendo mucho al amparo también de la financiación pública, que en años pasados ha sido muy potente. Ahora, con ocasión de la crisis, los estados, y en concreto también el Estado español y las diversas administraciones públicas, han ido retirando estos fondos, pensando, yo creo que un poco egoísticamente, de que primero estamos los españoles, que estamos en crisis, y luego los de allá. Yo creo que se desconoce el hecho de que la situación de estos pueblos nada tiene que ver con lo que estamos pasando aquí, y está años luz en pobreza, en falta de medios y en carencia de recursos humanos de lo que aquí estamos sufriendo. Y nosotros pues nos hemos ido adaptando, y ahora sí que es cierto que necesitamos un poquito más del apoyo privado para poder seguir haciendo estas intervenciones y estos proyectos de desarrollo, que definitivamente serán los que eviten que tantos náufragos y tantos jóvenes abandonen sus países para perecer en el mar.
¿Y qué te aporta a ti también personalmente ahora en el día de hoy, que eres el responsable de esta ONG? ¿Qué te aporta concretamente?
Pues realmente, después de haber estado tantos años en la educación, pues a mí esta nueva oportunidad ha sido ciertamente una posibilidad enorme de mejora personal y sobre todo de darme cuenta de que mi convicción como religioso, como salesiano y como cristiano me tiene que llevar a preocuparme de una manera muy fuerte por lo que es la situación de tanta gente que vive en la miseria y en la pobreza y que no accede a los mínimos y universales derechos humanos.
Además de ti, hay otras personas, hay otros también religiosos contigo dentro de la coordinadora, dentro del organigrama también, ahí en ese día a día.
Sí, tenemos, aparte de la sede central que está ubicada aquí en Madrid, en la calle Ferraz 81, tenemos al menos otras tres sedes autonómicas o regionales, al frente de las cuales también hay sendos salesianos. Por ejemplo, tenemos una en la zona de León, que abarca un poco todo lo que es el noroeste de España. Tenemos otra en la zona de Bilbao, que abarca también la zona del País Vasco. Y luego tenemos en la zona del Mediterráneo otra en Valencia, que abarca pues toda esa región de la Comunidad Valenciana.
¿Cómo debe de ser esta ONG de cara al futuro? O sea, un poco nos has hablado de los proyectos, pero ¿qué otros retos de los que no hayamos hablado se pueden marcar ya?
Bueno, yo creo que lo más importante es que no perdamos nuestra identidad, sino que la remarquemos cada vez más fuerza, más fuerte. Nuestra identidad es una identidad de una ONG que entiende que la superación de la pobreza y el hambre tiene que venir por la vía de la educación de los pueblos, por el acceso de la mujer también a la educación. En muchos de los lugares donde trabajamos, las mujeres, solamente un 30% de ellas se escolarizan, con lo cual pues vemos esta diferencia enorme que hay con los hombres. Por tanto, yo creo que el futuro viene por ahí, y también de que nos reconvertamos un poco a la nueva situación que la cooperación al desarrollo está produciendo precisamente a causa de la crisis económica que estamos padeciendo.
Pues muchísimas gracias, Manuel de Castro, por estas pinceladas, y que todo vaya bien en esta sensibilización. Gracias, un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros y a todos los que nos están escuchando por su ayuda. Un abrazo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 € al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange. En ayuda a la Iglesia necesitada de España, llevamos 50 años socorriendo a los cristianos perseguidos en el mundo. 50 años sin dejarles solos en su dolor.
¿Te sumas a esta historia de esperanza?
Llama al 91-725-9212.
Me llamo Juan. Cada día me ayudan en un centro de acogida y mi historia habla de superación.
Soy Carolina y como voluntaria, la mía es de compromiso y entrega a los demás.
Porque detrás de cada X hay una historia, marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos que necesitan tanto.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todos somos conscientes de la persecución desatada en muchos países contra los cristianos. En nuestra retina queda el trágico vídeo de la decapitación de 21 cristianos coptos junto al mar de Libia. Una realidad que ha quedado plasmada en el libro Coptos, viaje al encuentro de los mártires de Egipto, de nuestro compañero y director de la mañana de fin de semana en esta casa, Fernando de Aro, con ayuda, dentro de ayuda a la Iglesia necesitada. Fernando de Aro, que está aquí con nosotros en esta tarde. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo se fragua en tu mente este libro?
Bueno, este libro es consecuencia de un viaje que hice yo hace ya algo más de un año para rodar un documental. Yo ahora estoy rodando una serie de documentales sobre los cristianos perseguidos en diferentes partes del mundo. Estuvimos rodando ese documental el pasado mes de abril, en 2014, y como el material recogido era muy amplio, yo había estado otras veces en Egipto, conozco a algunos amigos coptos, pues me di cuenta de que solo con una película pues no era suficiente y que había material suficiente para plasmarlo en un libro.
Fernando, ¿qué situación personal percibiste o tuviste allí en durante el rodaje y en el contacto con aquellas gentes?
Bueno, ahora mismo Egipto es un país que está viviendo importantes tensiones. Después de la primavera árabe, en este momento está el gobierno de Al-Sisi, que ha conseguido estabilizar algo la situación a pesar de sus muchos problemas. Los cristianos desde la primavera árabe, desde 2011, han sufrido ataques permanentes. Han sido atacados en las iglesias, ha habido numerosos muertos, ha habido quema de templos. La situación es difícil, es tensa. Hay una parte de la sociedad egipcia que apoya a los hermanos musulmanes y eso desestabiliza, y hay un régimen en este momento que todavía no ha hecho la transición hacia la democracia y que quiere velar por un Estado plural, pero de momento no lo consigue. En esa circunstancia difícil, el testimonio de los coptos es un testimonio de fidelidad a la fe. Muchos tienen familiares que han perdido la vida, y a pesar de que las circunstancias son muy difíciles, es sorprendente la fidelidad, el apego que tienen a la fe recibida de sus padres. Yo tuve ocasión de hablar con mucha gente, de preguntarles por qué no se cambiaban de religión, por qué no se hacían musulmanes, y la respuesta, en muchos casos, de gente sencilla, gente que a lo mejor ni siquiera tiene muchos estudios, era siempre la misma, ¿no? Nosotros hemos recibido esta tradición, hemos recibido la fe es un tesoro, la fe es algo que merece la pena, y aunque las circunstancias sean difíciles, nosotros seguiremos siendo fieles a Jesús.
Y Fernando, ya para terminar muy brevemente, ¿por qué recomendarías a los lectores este libro? Ya para terminar de forma...
Bueno, porque los coptos son una gran comunidad muy desconocida en España, y esta puede ser una manera sencilla sencilla y amena, porque el libro está escrito no como un ensayo, sino prácticamente como un libro de viajes, de acercarse a esa gran comunidad cristiana.
Pues Fernando de Aro, muchísimas gracias, y te escuchamos ya en el próximo matinal, ya en la madrugada del domingo. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues ya no hay tiempo para más. Nos despedimos hasta la semana que viene, porque mañana hay Gran Premio de Austria de Fórmula 1. En la producción, Jesús García Ercilla, en el control técnico, Cinta Molina. Y ahora sigan informados con Mediodía COPE y Antonio Irraiz. Gracias por escucharnos.